Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar. Primero una pequeña introducción sobre Satellogic, que además lo han mencionado esta mañana. Es una empresa argentina que tiene sede en Barcelona desde hace poquito, donde hemos ubicado el departamento de Data Science. Entonces nosotros estamos construyendo una constelación de satélites de observación de la Tierra con la que queremos recopilar datos sobre la Tierra, tanto imágenes multiespectrales como hiperespectrales, con el objetivo de monitorizar el planeta, monitorizar infraestructuras remotas, cultivos, etcétera. Hay varias aplicaciones. Yo pertenezco al departamento que se encarga de ingestar todos estos datos, almacenarlos, hacer APIs para que los usuarios puedan acceder a ellos, etcétera. Estamos contratando, podéis consultar nuestra página web. Antes de que alguien lo pregunte, desde Satellogic, que no lo menciono en esta charla, pero tenemos un conjunto de datos que hemos abierto, que lo hemos llamado Open Impact, con imágenes hiperespectrales de varios puntos del mundo que se pueden descargar libremente. Está también nuestro GitHub, son varios gigas de datos. Colaboramos, hay pull requests nuestros en Fiona, Rasterio, Shapely, un montón de proyectos. Estamos colaborando con GDAL también, así que técnicamente no somos sanguijuelas del software libre, ¿de acuerdo? Sobre mí, me llamo Juan Luis Cano, soy ingeniero aeronáutico, soy presidente de la asociación Python España, que desde hace ya varios años organiza la conferencia PyConex, que es la conferencia nacional sobre el lenguaje para la comunidad. La llamada a propuestas para la edición de este año, que es en Málaga, termina mañana, así que os animo a presentar una propuesta. Si a alguien le interesa saber algo sobre la conferencia, quiere venir o lo que sea, por favor, que hable conmigo. Estaré hoy y mañana. Y bueno, como decía, soy ingeniero de software en Satellogic y, por supuesto, defensor del software libre entusiasta de Python. Entonces, una introducción de por qué hemos creado Telluric, por qué pensábamos que hacía falta. En la empresa somos usuarios de Python y tiene una fuerte orientación hacia el mundo del desarrollo de software. La mayoría de las personas que trabajan ahí son programadores y tenemos la vocación de automatizarlo absolutamente todo porque queremos escalar todo lo posible. Así que elegimos Python como nuestro lenguaje de referencia. Python es un lenguaje de propósito general, que seguro que varios de vosotros ya conocéis. Permite acceso a bases de datos geoespaciales, entrada y salida de datos, procesamiento, visualización, muchísimas cosas. Sin embargo, el ecosistema Python a veces es un poco difícil de navegar. Aquí hicimos una pequeña visualización de cuáles son algunas bibliotecas relevantes. Se puede ver NumPy aquí en el centro como parte importante del ecosistema, pero también Shapely, Rasterio, ahora voy a comentar un poco cuáles son estas bibliotecas. Aquí un poco el clúster de la visualización, aquí se ve GeoPandas, que depende de Pandas, son algunas de las bibliotecas que se pueden usar. La mayoría de estas bibliotecas lo que hacen es ser una capa de alto nivel por encima de una biblioteca o de un software ya existente. Aquí he hecho una tablita resumen. Por supuesto, todos o mucha gente conocerá GDAL. De la parte GDAL que se encarga el procesamiento de imágenes, hay una biblioteca en Python que se llama Rasterio, que sobre todo desarrolla la gente de Mapbox. De la parte de GDAL, que se llama OGR en realidad, que es más para la parte vectorial, hay otra biblioteca que se llama Fiona, y también tenemos Shapely para las geometrías y PyProg para las proyecciones. Bueno, como una selección de las bibliotecas que tenemos. Entonces, estas bibliotecas funcionan muy bien, cada una de ellas tiene como su parte, su papel dentro del ecosistema. Siguen un poco la filosofía Unix, ¿no? De hacer una sola cosa y hacerla bien, con lo cual son reutilizables, son muy fáciles de combinar entre sí, son bastante ligeras también, con lo cual uno también puede elegir, dependiendo de la aplicación, cuál usar o cuáles usar. Pero las desventajas que nosotros veíamos cuando empezamos con este proyecto es que todavía se trabaja a un nivel de abstracción muy... ¿Perdón? ¿No se ve bien? Pues es que no puedo hacer nada, porque es un PDF. Ah, sí, puedo. Vale. Es que no soy de Mac. Listo. ¿Mejor? Gracias. Lo que veíamos es que se trabaja todavía a un nivel de abstracción muy bajo. La integración entre todas estas partes del ecosistema corre a cargo del usuario. Entonces, se pueden producir errores comunes, del tipo errores con las proyecciones, de que se quiere cargar algo que está en WGS84 y en realidad se quería visualizar en Mercator, o en fin, problemas de este tipo, cuando uno carga una geometría con Fiona, luego tiene que hacer las operaciones geométricas con Shapely, pero si uno quiere calcular el área, por ejemplo, pues tiene que reproyectar a una proyección adecuada, en fin, hay como todavía un trabajo manual que hacer, ¿no? Entonces, con la idea de eliminar este trabajo manual y ofrecer una API lo más simple posible, también para gente que no necesariamente tienen que ser usuarios de GIS, creamos la biblioteca Telluric. Entonces, bueno, el one-liner de Telluric, que lo he copiado de la documentación, es una biblioteca open source bajo licencia MIT, con lo cual es permisiva, commercial friendly, para manejar datos vectoriales y raster en una manera interactiva y sencilla. De manera que algunas de las características fundamentales que tiene son operaciones geométricas que respetan las proyecciones, lo que hablaba antes de calcular el área, etc. Entrada y salida sencillas para datos raster y vectoriales. Aquí la clave es sencilla, porque la gente que haya trabajado ya con Fiona, con Rasterio, verá que a veces hay un poco de trabajo manual que hacer. La parte de visualización interactiva, que aquí no lo vamos a poder ver porque esto tristemente es un PDF, pero os animo a que consultéis la documentación porque se ve un poco los mapas interactivos. Voy a enseñar un poco cómo quedaría. Tenemos la documentación en read the docs y el código fuente está todo en GitHub y por supuesto se aceptan, son más que bienvenidas las sugerencias de mejora, los reportes de problemas, etc. Estas diapositivas están hechas a través de un notebook de UPyter, que a lo mejor algunos conoceréis, que es una interfaz interactiva para trabajar con Python. Digamos, es como una interfaz un poco diferente de cómo se suele trabajar con un entorno y un entorno de desarrollo integrado y un editor, etcétera, sino que es un poco más centrado en la visualización y en el código. Para empezar a trabajar con Telluric hacen falta estos dos imports. Voy a enseñar un poco de código. Y para crear geometrías, el objeto más básico que tiene Telluric es el objeto GeoVector, que es simplemente una geometría. De esta forma lo podemos representar. Como veis, aquí le estoy asignando cuál es la proyección y le estoy diciendo cuáles son los bounds, digamos, para crear un rectángulo simple. Pero si nosotros este objeto simplemente lo visualizamos en el notebook de UPyter, lo que vamos a tener es un mapa interactivo hecho con Leaflet, donde yo voy a poder hacer zoom, moverme por el mapa, etcétera. Con lo cual es una forma muy rápida de cargar enseguida o de crear una geometría y ver si está bien posicionada en el mapa, etcétera. Voy a ir un poco rápido, así dejo tiempo para preguntas después. Se pueden utilizar geometrías de Shapely también, con lo cual no estoy, por supuesto, limitado a crear rectángulos, sino que también puedo crear cualquier tipo de polígono. Pero digamos que lo que estamos aportando nosotros por encima de Shapely es agregar esta información sobre las proyecciones geográficas para que esto se pueda visualizar como unos datos geoespaciales. Entonces, bueno, aquí estoy creando un objeto polígono de Shapely y simplemente le estoy agregando la proyección en este caso. Aquí estos son coordenadas latitud y longitud, pero también podría utilizar metros de Mercator, podría definir mis propias proyecciones, etc. Puedo acceder a propiedades geométricas de estos elementos. Aquí todavía hay algunas que no las tenemos del todo corregidas con respecto a las proyecciones. Por ejemplo, el centroide va a ser el centro sin tener en cuenta la proyección, pero es algo que queremos solucionar para la siguiente versión. Y puedo acceder también al bounding box de una geometría, etcétera. Si quiero calcular el área, que este sí que es el área real, porque internamente estamos reproyectando, como comentaba al principio. Y luego puedo hacer operaciones geométricas con estos elementos, saber si un elemento está contenido en otro, saber cuál es la diferencia, etc. Y, por supuesto, también puedo visualizar estos resultados. Aquí estoy tomando dos polígonos que he creado antes y estoy calculando la diferencia entre los dos y se visualiza directamente como un mapa interactivo dentro del notebook de UPyter. Siguiendo un poco la terminología al uso dentro del mundo GIS, pues también hemos incluido objetos que vienen a representar las features. Entonces son básicamente una geometría con unos atributos. Se crean utilizando los objetos GeoVector que he mostrado justo antes, más un diccionario y todas las propiedades geométricas, todas las operaciones geométricas que podía hacer antes, lo puedo hacer sobre estos objetos también. Y también tenemos los objetos Feature Collection, que son simplemente una colección de geometrías o de features que yo puedo visualizar así de esta forma. Entonces, bueno, hasta aquí con los ejemplos sencillos de polígonos de cuatro lados. pero por intentar ver datos un poco más interesantes, vamos a pasar también a cómo se visualizarían los datos raster, porque la idea de Telluric también es poder combinar en el mismo proyecto, en el mismo software, manejo de datos vectoriales y de datos raster. Aquí estoy cargando una imagen que está en un repositorio de Mapbox. Como podéis ver, tengo que pasar la URL y a partir de aquí yo ya tengo un objeto georaster donde puedo acceder a cuál es la proyección cartográfica, cuáles son los nombres de las bandas, etc. Y bueno, también puedo visualizar cuál es el footprint, de alguna manera, el bounding box, de nuevo para saber de dónde está posicionado esto. Y puedo visualizar los contenidos de la imagen así. Aquí todavía no tenemos hecho para que se vea sobre un mapa, pero también lo queremos trabajar para la siguiente versión. Pero ya por lo menos es una manera muy rápida de ver si los resultados que estamos cargando son correctos o no, etc. Pero no solo eso, sino que internamente podemos acceder también al array de NumPy que contendrían estos datos. Y podemos hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es, estoy cargando cuál es el bounding box de este raster, estoy encogiéndolo 50.000 metros y estoy utilizando el polígono resultante de eso para hacer un recorte de esta imagen. Con lo cual, de alguna forma, sería como hacer zoom sobre este raster. Y como veis, en una línea de código se consigue este resultado. Y también, si quiero acceder a este raster como si fuera un array, como si fuera una imagen, un mapa de bits, digamos, pues puedo usar esta sintaxis de slicing, donde puedo acceder también a partes de la imagen, que para algunas aplicaciones me puede venir bien. Aparte de los polígonos sencillos que hemos trabajado antes, pues también podemos cargar y escribir los formatos habituales a los que estamos acostumbrados a trabajar, tanto GeoJSON como Shapefiles, etcétera, todos los formatos con los que trabaje GIDAL en principio. Aquí hicimos un ejemplo cargando datos de OpenStreetMap de Tel Aviv, entonces estamos aquí visualizando una zona, los polígonos de la ciudad. Como veis, también es muy sencillo cargar esto y uno no tiene que estar pensando si tiene que reproyectarlo para visualizarlo en el mapa, etcétera, con lo cual el foco de nuevo es facilitar el uso lo máximo posible. Y una cosa que necesitamos nosotros mucho para lo que voy a comentar a continuación, que es lo que llamamos rasterizar polígonos. Entonces tenemos funciones muy sencillas a las que le puedes dar la resolución en píxel por metro, la proyección que quieres utilizar, una bounding box, etcétera, y te produce una imagen raster, que en este caso es un objeto georaster, al que de nuevo puedo acceder a todas las propiedades que he tenido antes, puedo hacer un crop, etcétera, lo puedo guardar como un geotiff y lo puedo utilizar para lo que crea conveniente. Ahora en las últimas diapositivas iré un poco a la zona de las aplicaciones, creo que voy a correr un poco. De hecho, me lo voy a saltar ahí directamente. Simplemente como comentario, estamos explorando una biblioteca que se llama Dask, que es para cálculo distribuido en Python. La gente que haya trabajado con Big Data y haya usado Spark, pues perdón, es un concepto parecido, pero con una filosofía más pythónica, vamos a decir, y con la idea de reutilizar todas las APIs y todos los objetos que ya conocemos de NumPy y demás, con una interfaz familiar, pero de manera distribuida. Entonces, Telluric está también preparado para este tipo de cálculos y nosotros, de hecho, lo estamos utilizando intensivamente. La aplicación fundamental que tenemos interna es para el departamento de Data Science, que ahora mismo incorpora no solo imágenes nuestras de Satellogic, de nuestros satélites, digamos, sino también imágenes de Landsat, Copernicus, cualquier otra fuente externa y también datos vectoriales tipo datasets del Instituto Cartográfico, etcétera, que luego se rasterizan. Ellos tienen sus algoritmos de inteligencia artificial con deep learning, etcétera, que emplean para extraer información, responder preguntas de negocio para los clientes, etcétera. También lo utilizamos para visualizar la cobertura de nuestros satélites, de forma la imagen que he puesto al principio de todo es una visualización de las capturas del satélite, de forma que también nosotros internamente vemos cómo estamos usando los satélites, si el error de geolocalización de nuestras imágenes es grande o pequeño, etcétera. ¿Perdón? Sí. A futuro tenemos una lista pendiente de tareas que sigue creciendo, por supuesto. Queremos mejorar la visualización porque ahora mismo estamos usando Leaflet sobre raster tiles, pero va un poco lento para datasets grandes. Entonces estamos explorando vector tiles, que veo que es un tema que se está discutiendo aquí mucho en estas jornadas, así que estoy muy interesado en hablar sobre el tema. queremos facilitar aún más la API, manejar mejor los casos límite, tipo polígonos en el antimeridiano, en los polos, etcétera, mejores y más operaciones geométricas avanzadas, buffering geodésico, etcétera, y alguna sorpresa que iremos sacando también. Entonces, nada más, espero que os haya resultado interesante y para lo que sea estaré dispuesto a contestar preguntas. Muchas gracias.